Contame si todavía sigue el prejuicio respecto de que se usaren corazones de cerdo para salvar vidas, así fuere, temporariamente hasta que se consigue otro, porque leí una historia que una vez contaste sobre algo que propuso Favaloro al respecto, y dijiste, en aquel momento, pila de añitos ya, no tantos, había prejuicio, ¿cómo va a usar un ser humano un órgano animal? ¿Sigue eso?
Ese es difícil de decir, pero en general lo que yo pienso es que hoy todo lo referente a la tecnología tiene más rechazo que en el pasado, ¿no? Yo creo que siempre en el
pasado... ¿Más rechazo?
Me da la sensación que sí, sobre todo
en lo referente... ¿Desarrolla eso porque
sí, el impacto porque que provoca? Cada vez suelen aparecer algunos de los abusos de la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo... Años atrás aparece una gran enfermedad en las vacas, sí, que se llama vaca loca, y resulta que esa enfermedad en las vacas locas surge porque las vacas no comían pasto, sino que le daban comer harinas que venían de los frigoríficos. Entonces, la reacción a veces no pasa por una medida de manejo o de algún productor que quería lucrar de alguna forma más aprovechando un residuo de una industria, sino que se lo asocia al científico, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo como sociedad, parece que nos están alcanzando, o por lo menos son las cosas que nos molestan de la ciencia y de la tecnología. Aparentemente de la ciencia, yo digo, generalmente las cosas que nos molestan no tienen que ver con la ciencia, sino con la tecnología, con la aplicación industrial y con el querer lucrar con eso, ¿no? Es decir, es obvio que los beneficios los tenemos todos los días, porque hoy aparece una enfermedad y podemos lograr una vacuna relativamente rápida, pero a veces uno también se empieza a cuestionar las cuestiones que tienen que ver hasta dónde yo quiero. Es decir, uno puede prolongar la vida, pero muchas veces la puede prolongar con mala calidad de vida, ¿no? Entonces, lo cierto que en todas estas cosas, siempre que hay un problema y hay una potencial solución, si uno lo encara imaginativamente.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Médico veterinario, biotecnólogo y una de las máximas referencias argentinas e internacionales en clonación animal. Hoy cuenta quién es... Daniel Salamone. ¿Qué contradicciones tenés con el tema de la clonación?
Con el tema de la clonación, yo creo que es algo que está en fase de desarrollo.
¿Acá Pienso o en el mundo?
En el mundo. Nosotros estamos, digamos, avanzado a la par o tal vez mejor en algunos aspectos que en otros lugares, con algunos cambios que hemos introducido a la técnica. Pero esto es algo más o menos como cuando uno... compraba una computadora muchísimos años atrás, era una pantalla blanco y negro, y a veces en que se encendiera y pudiera correr programas costaba mucho tiempo y había que saber una enormidad de cosas. Ahora, es muy probable que si desde el Estado hubiéramos querido financiar este tipo de actividad, como probablemente le pasó a los rusos, es decir, no pudo hacer frente a la innovación con la velocidad que era requerida. Entonces, yo soy consciente que la clonación no está en sus mejores formas hoy, pero yo pienso de que si nosotros logramos de que se pueda financiar, y probablemente los estados tengan otro tipo de demanda, y si hay gente muy interesada, digamos, en utilizar este tipo de tecnología, yo no veo las contras en forma importante hoy, y sí pienso que, digamos, todo esto puede evolucionar hasta un punto que puede ser de gran beneficio a la sociedad.
Daniel Salamone nació el 21 de mayo de 1960 y se graduó como médico veterinario en 1983 en la UBA. Después concretó un curso de posgrado en Japón, el máster en ciencia en la Universidad Canadiense de Saskatchewan y el doctorado en la de Massachusetts, que es donde se especializa en trasplante nuclear,
uno de los métodos de clonación.
Después retomamos el tema de la clonación, que es tu especialidad, tu super especialidad, digamos. Pero arranquemos con que, al ser médico veterinario, el tema de los animales te viene de muy chiquito, del amor, del cariño, de la investigación con los animales. ¿Lo tuviste siempre claro o en algún momento pensaste, yo qué sé, en ser futbolista, no sé?
No, yo cuando nací en un pueblo, María Grande, de la provincia de Entre Ríos, un pueblo con 3.000 personas, pasé gran parte de mi niñez en ese pueblo, incluso mi temprana adolescencia, ¿no? Entonces ahí la interfaz entre el campo, los animales y la ciudad es algo muy finito, ¿no? Porque uno caminaba 2-3 cuadras en esa época y se encontraba en el campo. Entonces mi idea siempre fue volver, me imaginaba como un veterinario trabajando en uno de esos pueblos pequeños. Y curiosamente, cuando empecé a realizar la carrera, cada vez me entusiasmaba más la docencia y la investigación. Entonces llegó un momento que me pudo más ese sentimiento, y digamos fui el hecho de ir a un pueblo chiquito lo fui archivando hasta que dije, no, lo que yo quiero es, digamos, lo que estoy haciendo ahora, que es investigación.
¿De dónde venís? ¿Familia de clase media? ¿Después te venís a Buenos Aires a estudiar en la UBA?
Mi padre ha sido taxista hasta hace 3 meses. Así que de familia media baja, y pude estudiar gracias a la escuela pública, a la universidad pública, y esencialmente, digamos, lo hice trabajando para poder costearme mi... Después tuve la fortuna enorme de poder estudiar en el exterior, y en esos casos yo recibí una beca trabajando, ¿no? También de Canadá como de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Esas fueron mis fuentes de financiamiento para estudiar y hacer mi maestría y doctorado.
Sos una rara avis, hay más, supongo, pero la verdad es que es fuerte tomar nota de que vos volvés en el 2000, ¿no?
Sí, eso es.
Una puntería.
Eso fue muy...
Sería maravillosa porque al poco tiempo...
Fue muy impresionante porque yo... toda gente que contactaba me miraba y me decía, ¿qué haces acá? Tuviste 7 años afuera. Y la verdad que estaba en un buen momento del área en que yo trabajaba, porque prácticamente quien sabía clonar automáticamente conseguía una posición de profesor en una universidad. Es decir, había una demanda de gente con este tipo de cosas, porque era en el 2000, 3 años después que había nacido Dolly. Y era todo muy atractivo. Los ambientes universitarios, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, son absolutamente fascinantes. Yo había vivido por 7 años en ciudades universitarias, siempre viviendo dentro de las universidades, entonces era algo muy atractivo. Pero siempre nuestro plan de familia había sido volver al país.
¿Vos estabas con mujer e hijos ya?
Yo estaba con una nena que, bueno, ya había pasado 7 años viviendo entre Canadá y Estados Unidos, y mi mujer, y ambos siempre habíamos tenido como plan volver a nuestro país. Por otro lado, ya mi hija me empezaba a hablar en inglés, ¿no? Y incluso cuando uno le respondía, y uno se sentía como, digamos, el extranjero que apenas podía dominar el idioma, y que la distancia se agigantaba con respecto a mis hijos. Entonces volvemos en el 2000 y no solo...
Para, ¿por qué volvés? ¿Te llaman, te convocan?
Volvemos, bueno, Lino Barañao, con quien yo había trabajado en el laboratorio, y me había mantenido en contacto a través de correos electrónicos, cuando surge esto de la clonación, me dice, estaba intentando vender el proyecto de hacer una cooperación con la empresa Biosidus, y me estaba invitando a formar parte de ese proyecto. Entonces, la situación era que esta empresa estaba dispuesta a hacer una inversión importante en equipamiento y tal vez teniendo incluso facilidades mejores que en Estados Unidos. Entonces, por otro lado, había aparecido un artículo de una periodista amiga, Valeria Román, que había como una suerte de competencia en Argentina quién producía el primer clon, y describía a 3 grupos diferentes. Entonces a mí me, de alguna manera, el espíritu, digamos, de de estar en una carrera y tratar de lograr algo y trabajar con Lino, con quien yo ya había trabajado más de 10 años en conjunto, me pareció como una alternativa muy buena. Por otro lado, había sido siempre nuestro plan volver al país.
Ah, ¿nunca quedarse?
Nunca lo pensamos, más allá de... Pero luego de 7 años uno realmente está cómodo, ¿no? Porque uno se adapta, empieza a amar cosas. Y uno pasa a ser un bicho raro de varios mundos, ¿no? Porque estando allá yo leía los diarios argentinos por internet, que fueron apareciendo los sitios web de los diarios mientras estábamos allá. Al principio uno había una red de amigos periodistas, Gardel o algo por el estilo, que uno trataba de sacar alguna información de ahí, ¿no? Uno que apenas al principio, sobre todo, que apenas entendía el inglés, uno escuchó murió Menem y uno pensaba que había muerto el presidente, ¿no? Cuando había sucedido con el hijo, y lo vivía todo con bastante ansiedad. Pero llegó un momento que vivir en el exterior era prácticamente, uno leía el diario que leía en Argentina, que tenía medios de comunicación bastante buenos para la familia, y ya estaba casi adaptado, pero el proyecto inicial había sido volver, ¿no?
Salamone trabajó en el Centro de Investigaciones Veterinarias en el INTA de Castelar entre 1984 y 1991 y fue becario de la Agencia de Cooperación Japonesa también en el 91.
¿Y no tenías signos de que acá la cosa podía pudrirse mal? ¿O los tenías y a pesar de volviste?
Bueno, nosotros que hablábamos de Favaloro, es decir, para mí fue muy impresionante las dos reuniones que habíamos tenido con él, como había comentado, me habían marcado de alguna forma, y cuando yo faltaban 2-3 meses para volver, Favaloro se suicida, ¿no? Entonces, ese fue un momento que uno dice, wow, ¿no? Es decir, entonces, digamos, ahí, digamos, lo que uno veía, que uno vive muy intensamente, digamos, todas las cosas desde el país de uno, y sobre todo cuando lo está viviendo. Cuando uno estaba afuera, las vivía, pero un poco anestesiado, ¿no? Entonces, y a mí, francamente, no me importaba la política norteamericana, lo que sucedía. Entonces uno vivía como más tranquilo de alguna forma. Entonces yo me comprometí a mí mismo, voy a volver y voy a tratar de no hacerme problema, digamos, si estuviera fuera del país no me haría tanto problema. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer eso y tratar de ir por mis proyectos, ¿no? Entonces, bueno,
y ahí volvés, y yo te había parado con respecto a la historia previa. ¿Y cómo sigue cuando estalla todo? ¿Te cambia algo eso?
Cuando yo vuelvo, no, la verdad que fue algo muy impresionante. Ojalá otra gente tenga la oportunidad de sentirse que uno hacía cosas que aparentemente era importante. Era un equipo de gente muy grande que estábamos trabajando, tenía los recursos, tenía el apoyo, es decir, los quienes dirigían la empresa esta eran muy visionarios, es decir, una de las pocas personas así que realmente invertían, de repente están invirtiendo a 10, 15, 20 años, ¿no? Porque hasta el día de hoy se está, digamos, en la lucha para que esto avance. Entonces, y por otro lado, digamos, por primera vez en mi vida sentía que era, que lo que hacía tenía cierta importancia, que tenía relevancia. Los periodistas seguían mucho los avances que teníamos en clonación, y digamos, de ser, digamos, una persona anónima toda mi vida, a pesar que algún éxito habíamos tenido con Lino antes de irme, con algún tipo de investigación que habíamos hecho, uno sentía, digamos, que estaba aportando cosas, ¿no? Entonces, por eso a mí me resultó, al contrario, en medio de la crisis todos sufríamos, ¿no? Y mi salario cayó, digamos, en cuestión de un mes un tercio, ¿no? Yo cuando vuelvo dice, bueno, yo decía, ganaba $1,000 en Estados Unidos, con $1,000 no podía prácticamente vivir, porque tenía $600 que pagar nada más que de alquiler y $200 de universidad, así que yo vendí una casa para poder estudiar en Estados Unidos, una casa que había sido no de mi vida de científico, sino había sido una buena inversión que la había comprado por nada, y pocos años después pude venderla y con eso terminé de financiar mi doctorado. Entonces, cuando vuelvo al país, la verdad que no, es decir, yo me sentí bien, me sentí útil. Así que
incluso concibís a tu segunda hija.
Bueno, eso
en el
fue,
medio de,
eso fue,
en el medio del quilombo.
Eso fue muy curioso. Cuando yo volví a la Argentina, incluso no me había listado en la lista de teléfono, porque yo sabía que de alguna manera todo lo que tenía que ver con la clonación tenía mucha repercusión en su momento. Y de hecho, en un congreso que yo estaba en Estados Unidos, habían aparecido un grupo anti-clonación disfrazados con máscara, y yo digo, uy, acá empiezan los tiros, ¿no? Entonces, porque realmente fue un momento muy difícil. O cuando íbamos a Nueva Zelanda nos decían, sáquense las identificaciones de que están en tal congreso. Entonces, cuando vuelvo a la Argentina, realmente uno tenía miedo, digamos, de que hubiera también una reacción negativa. Y curiosamente nosotros no hubo tal reacción negativa. De hecho, a mí, o la interpretación que yo hacía, Argentina fue en algún momento el segundo país del mundo en cultivos transgénicos, y en ese momento permitió tener un boom económico, el boom de la soja, que nos dio un cierto periodo muy interesante. Después, por supuesto, como todas las cosas que mal utilizada o en exceso, es decir, producir bananas debe ser muy bueno, pero si uno se transforma en un país bananero probablemente no lo sea. Pero el hecho concreto que fue el primer ejemplo que una modificación genética producía un cambio económico, y de la más profunda crisis que estábamos en el 2000 pasábamos a estar bien. Y en medio de eso nacían los animales clonados también y transgénicos, y mi percepción fue que la gente no lo tomaba como algo negativo. Yo creo que las sociedades que toman la tecnología como muy negativo son sociedades, digamos, que están que son ricas, que están bien, pero frente a la necesidad los países tratan de usar, y eso se nota hasta el día de hoy. China es fanático de los transgénicos, es el país del mundo que le está metiendo con todo, porque sabe que le puede brindar una necesidad y porque es una herramienta útil para ello.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es científico, biotecnólogo, médico veterinario, una de las máximas referencias argentinas y mundiales en clonación animal. Daniel Salamone. ¿Qué es mito y qué no por la negativa respecto de los transgénicos? Y si querés arrancar por el diccionario, bueno, finalmente, ¿qué es un transgénico, no?
No, yo pienso que lo que yo veo beneficios, y veo beneficios cada vez más notables, porque lo que nosotros contamos de hace 3 años son con herramientas totalmente diferentes que la que teníamos 10 años atrás.
Poneme ejemplos.
Existen un mecanismo de edición génica, es decir, hay lo que llamamos tijeras génicas, que uno limpiamente puede remover un gen. Y lo que nosotros estamos trabajando es poder remover ese gen y meter en ese lugar algo, pero mínimo, ¿no? Antes, cuando nosotros queríamos que se produjera en la leche un producto, teníamos que ponerle un montón de información para que se haga en la leche. Hoy probablemente podemos remover algo que está en la leche y que no es útil, e ir y poner algo que a nosotros no nos interesa. Entonces, se han sofisticado tanto que son mínimamente invasivos. Nosotros acabamos de mandar a publicar, que hoy me dijeron que va por buen camino, un trabajo en el cual, digamos, lo que sacamos es el gen que produce la vaca loca. Es decir, si bien hicimos todo en el laboratorio, esta enfermedad que yo les comentaba al principio, que causó un enorme rechazo de la gente europea por consumir carne y que afectó muchísimo a la industria, se produce porque hay un compuesto y una proteína anómala hace que esta otra proteína se degenere de alguna forma, que invada todo el cerebro y se destruya el cerebro. Y eso potencialmente puede transmitirse a los humanos. Ahora, nosotros en este trabajo lo que logramos es remover limpiamente ese gen, ¿no? Nosotros no queda todavía muy claro si es necesario, si no es necesario, aparentemente no lo es, pero nosotros ya estamos pensando que podríamos poner la misma proteína, pero con una conformación que la torna resistente a la enfermedad. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de transgénico, yo veo todo pro. Si yo puedo comer un animal y estoy seguro, me siento re bien. Es decir, ahora lo que pasa es que muchos de los transgénicos pasan por, digamos, bueno, yo le voy a poner un gen que resista tal droga y después lleno todos los campos con tal droga. Entonces, A veces, digamos, las herramientas tecnológicas...
¿Eso qué sería? Por ejemplo, para bajarlo a información circulante, supongamos, las fumigaciones masivas, todo el tema del...
Con ciertos productos, en los cuales uno le... que mata absolutamente todas las malezas. Las malezas son otros cultivos que invaden y que no permiten que crezcan, digamos, ciertos cultivos útiles. Entonces, a esos cultivos útiles uno le puede poner una resistencia a un determinado compuesto y con eso va a fumigar y va a matar absolutamente todo menos al cultivo de uno. Eso ha permitido una verdadera revolución y ha permitido cultivar en zonas que antes no se podía porque había gran número de malezas y puede permitir montones de cosas. Pero si digamos, uno de alguna manera hace un abuso de ciertas drogas que todavía no se conoce exactamente el compuesto, puede tornarse...
pelota todo.
Exacto. Entonces, o por ejemplo, si uno va a deforestar absolutamente todo porque ahora puede cultivar, pero el problema no es que uno pueda cultivar y tener, sino digamos el exceso, el sobreuso y el afán excesivo de lucro, ¿no? Es decir, yo creo que más que los problemas de los transgénicos, no es tanto, digamos, yo veo todo pro, lo que sí hay problemas son en los excesos que se cometen en pos del excesivo lucro.
Entre 1992 y 1993, Daniel Salamone participó en el proyecto de producción in vitro de embriones bovinos, financiado por el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, y por el cual se produjo el primer ternero de fertilización in vitro en la Argentina, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET.
La clonación como fenómeno, a valores de hoy, obvio, ¿hasta dónde se supone que puede llegar? Vos sos una de las máximas autoridades de nuestro país, e incluso se cita que a nivel mundial, en clonación humana, ¿no? Aclaremos. Presumo que lo vegetal será muy distinto o no, pero hablemos de lo que vos sabes. ¿Qué fantasías se pueden alimentar respecto de la clonación?
Bueno, hablemos primero de clonación humana, que es algo que siempre a la gente le importa.
Le importa y la apabulla.
Yo creo que hay razones absolutas de índole ético, la cual, digamos, deberíamos rechazarlo profundamente, ¿no? Es decir, y yo creo que en la situación actual debería ser absolutamente descartada.
¿Pero es probable?
Absolutamente, es decir, se ha clonado todas las especies que se ha querido, ya hay situaciones en que se ha clonado en el laboratorio y se han producido embriones, pero no se ha continuado con el desarrollo, sino que se ha realizado lo que se llama clonación terapéutica, que es sacar células que pueden reparar tejidos.
A valores de hoy, insisto con la pregunta, ¿se podría reproducir un humano? ¿Se podría clonar un humano?
Poder se puede, lo que yo creo es que no se debe.
No, eso está bien y se lo desarrollarlo cuanto quieras.
En la Argentina...
Pero está claro que científicamente es probable, sí, con el conocimiento de hoy.
Absolutamente. De hoy, en la Argentina hay, digamos, una legislación que fue un decreto de un gobierno anterior que fue que prohíbe la clonación humana con fines reproductivos. Eso pasa en la mayor parte de los países. Hay países en que no sucede así. Ahora, yo entiendo que hay muchas razones de tipo ético, ¿no? Es decir, de hecho, si uno piensa en clonar, sobre todo si es en alguien preexistente, de alguna manera atemoriza, porque ya uno le va a dar un montón de atributos, digamos, a esa persona que viene, que puede realmente condenar su destino.
Escúchame,
¿no?
Daniel, y al margen de los reparos y mecanismos legales, ¿se puede pensar que el hombre como especie, digo, y los sistemas que el hombre ha inventado van a ser suficiente barrera para que no se produzca eso? ¿Se podría afirmar que acaso no hay, no, sin entrar en fantasías cinematográficas, digo, pero se podría pensar que acaso ya no habrá experimentos de esa naturaleza concretados?
Lo más importante de todo tipo de tecnología es cuánto a nosotros nos va a afectar como sociedad. Hoy casualmente estaba viendo unas fotos. Yo en algún momento estuve en Japón en el 1991 en Fukushima, ¿no? Y, uh-huh. y en Fukushima fue donde fue, digamos, el gran problema nuclear. Y me tocó ir hace 2 años y ver como a 70 kilómetros de donde sucedió todo esto estaban embolsando la tierra radioactiva. Es decir, es una catástrofe de una proporción enorme. Entonces, si fuéramos en el terreno de las armas nucleares, es terrible. Si estamos hablando de la energía nuclear, tiene montones de ventajas, pero la verdad que da muchísimo miedo. Ahora, supongamos cuál sería el impacto en nuestra sociedad de si una persona, supongamos que clonara un dictador, ¿no? Es decir, es muy probable, es decir, Hitler hoy no vive, pero algún otro dictador. Entonces,
sí, un ser humano al que se le inyectan determinadas características.
Entonces, bueno, eso es otra cosa. Entonces, si alguien clonó un dictador, tal vez podría ser un músico. De hecho, Hitler en algún momento estuvo por ser, volcarse a la pintura, etcétera, y hubo un montón de circunstancias que lo llevaron a hacer la catástrofe que hizo, ¿no? Entonces, si uno clonara a Maradona, no quiere decir que uno tiene, digamos, a Maradona. Entonces, no, primero que no hay un objetivo en ese sentido. El segundo motivo es que, digamos, el impacto que tendría es de que existiera, digamos, un individuo gemelo a uno preexistente. Uh-huh. Y hasta donde sabemos, los gemelos no dañan en exceso a la sociedad. Ahora, probablemente sea una persona con problemas psicológicos, ¿no? Porque si es alguien que quiere clonarse a sí mismo, es decir, probablemente le inyecte características psicológicas mucho más peores que en sí las que se le pueden atribuir a la clonación. De todas maneras, hoy, como yo les dije en un principio, no es del todo seguro médicamente, es una técnica que no debería ser utilizada por razones médicas, porque hay cosas que, digamos, que pueden suceder en los animales, como que sean rengo, nosotros eso lo hemos visto en un cierto porcentaje de animales, que claudican y que hay que hacerlo. Entonces, desde el punto de vista médico, no es un procedimiento seguro, es parte de lo que yo decía, que tiene que haber una evolución en la tecnología. La otra cosa en la que vos dijiste, bueno, uno podría pensar la clonación para hacer ejércitos y todo eso. Uh-huh. Que esperemos que el mundo esté evolucionando socialmente para no desear eso y para tener tipos esclavos autómatas, digamos, que los que los tienen lo hacen de una forma mucho más económica que la clonación, ¿no? Es decir, la clonación de por sí lo que nos demostró que las células que nosotros antes pensábamos que nos estaban condenadas a ser piel o a ser sangre por el resto de la vida, ajá, bajo ciertos tratamientos se la puede llevar en el túnel del tiempo, se la puede llevar atrás hasta cuando era embrionaria, rejuvenecer de alguna forma, pero además de rejuvenecer, uno puede formar literalmente todos los tejidos del organismo. Entonces, eso ya se ha demostrado con un nuevo tipo de herramientas, ¿no?
Un científico, un experto en clonación animal, Daniel Salamone, está contando quién es. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Médico veterinario, biotecnólogo y una de las máximas referencias argentinas e internacionales en clonación animal. Hoy cuenta quién es Daniel Salamone. ¿En qué estadio está la Argentina respecto de cosas como las que estás describiendo?
Bueno, uno de mis alumnos está trabajando en el hospital italiano de una forma notable, ¿no? En el sentido que él ya ha progresado mucho, pero está en... A veces uno tiene que ser muy cauto en investigación porque, es decir, los tiempos se dilatan siempre mucho más de lo que uno piensa. Es decir, uno tiene una idea y es absolutamente optimista. Y obviamente a veces la forma de conseguir apoyo para hacer las investigaciones y avanzar en esa dirección es decir, podemos hacer tal cosa. Pero la verdad que eso tarda muchísimo más tiempo, y esto es importante decirlo porque hay siempre gente esperando, ¿no?, que tiene la ilusión, decir, y eso cuando está ahí, a mí me sorprendía, pero cuando nosotros sacábamos las vacas que producían una determinada hormona, digamos, la gente llamaba a decir, ¿cuándo voy a tener el producto para poder? Y puedo, es decir, hay como una sobreexpectativa en general. Es decir, lo importante es que la investigación es esencial para nuestro futuro. Lo segundo es que la investigación uno no la ve en el corto plazo, la ve después de muchísimos años. Es decir, a mí una de las cosas que me va pasando, me voy poniendo viejo y espero ponerme más sabio, ¿no? Y uno, digamos, uno se enamoraba con ciertas cosas y creía que lo podía tener mañana. En realidad, lo que demuestran los años es que para lograr cualquier objetivo uno necesita muchísimo tiempo. Para llevarlo eso, digamos, y transformarlo en una medicina, lleva no menos de 10 claro. años. Salvo que sea absolutamente revolucionario, hay muy pocos casos, ¿no? Entonces, bueno, lo atractivo también es, y yo siempre desde que empecé a trabajar en clonación y cuando se hablaba de la clonación terapéutica, yo mismo decía, no nos cerremos a la clonación terapéutica porque puede ser una solución. Hoy, digamos, hay otras alternativas. La alternativa es esto que yo digo que se llama células pluripotencia inducida, que tiene un nombre difícil, pero digamos que van muchísimo más rápido y tienen complicaciones éticas cero. Entonces, creo que, bueno, lo que cabe a veces es, sin crear tantas expectativas, es decir, bueno, tenemos que ir en tal dirección.
Desde 2001, Salamone es el director del Laboratorio de Biotecnología Animal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y también investigador principal del CONICET.
En ese camino largo, ¿qué papel juega el Estado?
Yo creo que es fundamental. Yo tengo un amigo que respeto mucho porque sabe muchísimo de economía y que es absolutamente liberal en extremo. Y uno con la curiosidad científica uno explora las ideas, pero yo creo que la ciencia y muchas de las cosas que gozamos hoy no existirían en absoluto si uno lo dejara, si lo dejáramos absolutamente en las manos de las empresas. Hay algo muy raro en las empresas, es que tal vez por el afán de lucrar, tal vez por la estructura en general verticalista, pero son pocas las empresas realmente innovadoras, es decir, probablemente Google tienen una forma de encarar cosas totalmente revolucionarias y se nota, pero la mayor parte de las empresas me da la sensación, y yo he participado y me he sentido privilegiado de poder colaborar con ellas, pero digamos hay una limitación. Yo creo que las universidades, algunos dirán, bueno, en algunos lugares las universidades son privadas, sí es cierto, pero en las universidades crean atmósferas muy especiales. Y los institutos del Estado, hay algunos de los institutos del Estado que son muy buenas herramientas, sobre todo para difundir conocimientos, y hay algunos lugares donde se hace excelente investigación. Pero con todas las limitaciones que las universidades tienen, yo creo que son un ambiente perfecto. Aparte son un ambiente democrático porque los alumnos están ahí en el aula de enfrente y digamos siempre existe la capacidad de captar, de extender, y muchos de la gente que se reciben van a tener capacidad, digamos, de formar pymes, etcétera, y a nosotros de hecho no ha pasado. En nuestro laboratorio hay alguna gente con mucha alegría que se ha volcado a la parte de investigación y hay otros que se han dedicado a tratar de hacer empresas. Pero yo creo que esto no se logra desde el punto de vista privado. Muy difícil.
Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Hay, yo no sé si es una corriente, si tiene estatura de corriente. Eso en todo caso contéstamelo vos. Y cuánto tiene de local y cuánto de internacional y cuánto de novismo y cuánto de negocio también, que llamaríamos conservacionista, y que dice que investigaciones y desarrollos como el de la clonación, particularmente de la clonación animal, son antinatura, son contra natura, porque debe ponerse un freno en tanto y cuanto la extinción es algo natural. ¿Qué se le contesta a eso?
No, bueno, primero que yo creo que hoy entendemos mucho lo que es la palabra información, y en términos de información nosotros podríamos resumir a los animales como una fuente de información que tiene un testeo y un periodo de prueba de millones de años. Sí. Sí, porque son millones de años. Entonces, hay situaciones notables, ¿no? Es decir, por ejemplo, la llama, que es uno de los camélidos sudamericanos, sería como un camello sin joroba, son nuestros camellos, pero la llama también tienen, por ejemplo, un tipo de elemento defensivo que se llama anticuerpo, que son totalmente diferentes a los nuestros. Son muchos más pequeños, con mucha mayor capacidad de difusión, y eso lo acabamos de descubrir en años recientes.
O sea, la llama tiene mejores anticuerpos que el humano.
Tiene unos anticuerpos que servirían para un montón, para tratamientos de montones de enfermedades. Entonces, más allá del animal llama, de la belleza de la llama, de la cuestión y el parentesco que tiene con la cultura de nuestros antepasados, con las posibilidades que tiene. Por ejemplo, la llama es mucho menos, cuando donde hay ovejas, en general avanza el desierto, sí. Si se maneja mal. Pero las llamas tienen como una suerte de almohadilla en el pie, que son mucho menos agresivos con el medio, de la forma que comen, son como mucho más ecológicas, ¿no? Entonces, además de todos esos beneficios que tiene este animal, ahora, aparte de la llama, existen los guanacos, existen montones de especies, y yo creo que con todas estas herramientas, incluso pensando en términos tecnológicos, ¿no? Con todas las herramientas tecnológicas, una de las cosas que he visto con curiosidad en los últimos tiempos, ¿cuáles son los genes que tienen que ver con la domesticabilidad? Es decir, en realidad hay varios genes, y hoy es como muy difícil de pensar. Pero tal vez en un futuro nosotros podríamos, nosotros culturalmente hemos tomado 5 especies y las hemos distribuido por todo el mundo. A mí me parece algo tan terrible y feo, y decimos, estas son nuestras especies domésticas, a los animales no hay que tocarlo. Pues a mí me gustaría, incorporar al acervo de la humanidad muchas otras especies, y que hubiera mucha mayor variedad y por ende un gran número, y que desaparecieran muchas especies, que evitar que desaparecieran muchas especies incorporándolas. Yo creo que el futuro, y como vienen las cosas, además de ciertas reservas naturales e intocables que deben existir y que está bien, es decir, sería muy agradable que nuestros campos agropecuarios estuvieran poblados, de toda una variedad de animales nuevos. Y dentro de poco vamos a tener esas herramientas tecnológicas si conservamos esos millones de años de material genético. Si lo perdemos...
Una vez pusiste un ejemplo en alguna nota acerca de que... Primero me impresionó como fantasiosa la descripción, y después dije, claro, te lo dijiste, corregime, ¿no? Si lo expreso mal. Si nosotros fuéramos invadidos por una cultura extraterrestre y las culturas extraterrestres estuvieran más avanzadas, no sería ético que arrasaran con nuestras sociedades humanas. Y de modo similar, habría que pensar nuestra forma de actuar respecto a los animales. ¿Está bien
dicho? Eso es así. A mí me impresionó mucho. Había un momento, yo recién me había graduado y estaba trabajando en el INTA de Castelar, y estaba trabajando con el microscopio electrónico, que era un equipo ultra, super sofisticado, que cada vez que entraba ahí me sentía en una nave espacial, ¿no? Y de repente me iba a ir de vacaciones, a un lugar para correr en el mar semidesnudo, como nuestros ancestros, y tratando de sacarle una foto a un animal salvaje. Es decir, nosotros, o parte de la humanidad, es llevar los animales de que estuvieron nuestros ancestros, los ambientes que estuvieron nuestros ancestros, y va a haber muchísimo placer, si nosotros podemos preservar eso. A nosotros nos va a hacer bien, Amén de que va a ser negocio en algún momento, digamos. Yo a veces, ¿cuántas veces pienso tantos campos tan uniformes y a veces con una muy baja productividad? ¿Por qué no encararlo desde el punto de vista de turismo y conservar la biodiversidad? ¿Por qué no crear muchísimos más? Yo creo que somos fruto de nuestra propia, digamos, desconocimiento de lo que nosotros mismos necesitamos y queremos, ¿no? No sé si a vos te pasa que por lo menos una vez por año uno quiere estar en un ambiente natural y, digamos, y alejado, digamos, de la ciudad. Entonces, yo creo que es tal cual tú dices, que, es decir, no, si nosotros destruimos absolutamente, y es el hombre que está fragmentando el medio ambiente, es decir, muchas especies están como condenadas a desaparecer, pero están condenadas a desaparecer porque se han hecho caminos, se han talado los árboles y los lugares de comunicación para el intercambio genético con los vecinos que tenía antes desaparecieron. Eso pasó claramente en Florida. En Florida tienen lo que se llama la pantera de Florida, que no es más ni menos que un puma, y cada vez veían un menor número de ejemplares, menor número. Cuando veían las calidades reproductivas, sobre todo el semen, era un desastre y estaba prácticamente desapareciendo, hasta que en el norte, en Texas, también hay pumas, y trajeron y liberaron algunos pumas en Florida. Automáticamente empezó a aparecer un gran número de crías, porque estaban tan emparentados, es decir, eso naturalmente antes existía, el flujo genético entre un lugar y otro, pero los animales que habían creado en Florida habían quedado tan aislados de su misma especie, que a pesar que había un gran esfuerzo por conservarlo, lo que sucedía es que se estaban reproduciendo entre hermanos, primos, donde los problemas genéticos cada vez eran mayores.
Salamone es autor de más de 40 publicaciones, dictó 140 conferencias y dirigió 6 tesis doctorales. Obtuvo el premio Innovar de Investigación Aplicada, que otorga el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 3 oportunidades, y una vez el Innovar Mayor, además del CONEX 2013 en biotecnología.
A esta altura del relato y de tu vida y de tu investigación y de cosas como la que acabas de describir, ¿qué debería llegarse a la conclusión de que el hombre es un bicho muy jodido?
El hombre es un bicho muy jodido, pero que también se preocupa por los otros bichos. Yo no creo que los leones se preocupen mucho por la población de gacelas. Van a reducir su número cuando haya menos gacelas. Y lo que es fascinante, mi primer perro yo lo llamé Ocán.
¿Tu era primer?
Mi primer perro, sí. Lo llamé Ocán. Y Ocán, tal vez es un insulto, pero digamos a mí era el protector de los tigres en la cultura del noroeste argentino. Ellos consideraban que si había un cazador que en exceso cazaba a los tigres, es como que había una maldición o que se iba a tirar uh-huh. algo negativo. Y no es ni más ni menos que tal vez probablemente una adaptación de años y años, que si uno caza, después va a tener muy reducido eso. Entonces, digamos, en la misma cultura se habían introducido elementos que en realidad iban en beneficio del humano, que era preservar, digamos, las cosas que tenemos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, hoy Misiones, el yaguareté, que es el no sé si es conocido, pero es nuestro tigre más grande, es el felino más grande, uh-huh. Que en algún momento lo teníamos incluso en toda esta zona, la zona de tigre se lo llamaba porque obviamente en algún momento tiene que haber habido algún yaguareté, es un poco el símbolo de Misiones, ¿no? ¿Cómo Misiones, digamos, que va a vender turismo y que están, no va a proteger el yaguareté? Es decir, creo que todo misionero debería estar cuidando. Pero esto también es en ciertas zonas de Tucumán y en ciertas zonas de Salta, hay poblaciones menos conocidas, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, de preservar estas especies debería preocuparnos, ¿no? Debería.
Poné ejemplos de investigaciones tuyas o no tuyas, bueno, no importa. Particularmente con animales, porque es aquello en lo que adquiriste tamaño desarrollo, que esté sirviendo para qué, más allá de los relatos generales que acabas de suscitar, ¿no? Incluso pensaba que en alguna otra nota que chequeé acerca de qué modo se puede desarrollar tecnología para especies que no estén lo suficientemente emparentadas, tipo que una vaca podría anidar un embrión de una chancha o una cosa así.
Eso lo dije, porque es uno de los experimentos que estamos haciendo. Bueno, la cuestión
es... ¿Te imaginas que yo no voy a decir esto? Si no estuviera...
No.
Yo qué sé. No, la oveja puede ser la madre sustituta de un muflón. Te juro que lo dije.
Sí, sí. No, las cosas que sirven en el día de hoy, lo que suele pasar, y es muy interesante en ciencia, es que las cosas vienen muchísimo tiempo después o tienen una aplicación muchos años después. Una de las cosas que me pareció fascinante que hicimos con Lino Barañao, de vuelta ya en el año 1991, empezamos a producir vacas en el laboratorio, lo que era el bebé de probeta, pero con las vacas lo hacíamos. Y en ese momento lo hacíamos con material del que se faenaba, de los animales que nos comemos, buscábamos los ovarios, sacábamos óvulos y lo hacíamos en el laboratorio. Entonces, bueno, realmente no pudimos darle una aplicación durante muchos años, hasta que en el año 2002, algo que a nosotros no nos había pasado, pero empezamos a ver que cada vez se producían más terneros de esta forma en Brasil y que eso ayudaba a la mejora genética de las vacas en el oro. Hasta tal punto que hoy en día se implantan más de 400.000 terneros o se producen más de 400.000 implantes de embriones para producir terneros en todo Brasil, siendo el país que lo hace en mayor medida de todo el mundo. Al principio no entendimos por qué ellos eran tan exitosos y a nosotros no nos había ido tan bien. Después nos dimos cuenta de que nosotros habíamos trabajado con las razas europeas, el Angus, el Hereford, y los brasileños trabajaban con los cebú, que son las razas que tienen la jiba, ¿no? Y ellos tenían el doble de producción que las razas que habíamos trabajado nosotros. Entonces, lo que nosotros aplicamos allá por el 1994, que produjimos el primer ternero de probeta nacido en la Argentina en ese momento, digamos, hoy pasa a ser un negocio y puede ser una herramienta fundamental para la mejora genética. Es más, en el caso de las vacas lecheras, hoy existe una tecnología que no estaba desarrollada en su momento, que es que uno puede separar dentro del semen, que es la gameta masculina, uno puede separar los que van a dar cría macho y los que van a dar cría hembras. Entonces, cuando uno tiene un rodeo de leche, quiere tener vacas productoras de leche. Uh-huh. Entonces, quiere hembras, básicamente. Entonces, los machos es como que no producen buena carne, es todo un problema y es algo no deseado. Entonces, hoy, digamos, el problema es que uno preña muy poco usando el semen, inseminando naturalmente. En cambio, si uno produce el ternero en el laboratorio, de la forma que nosotros hacíamos muchos años atrás, allá por el 94, uno puede, digamos, usar muy poco semen, fertilizar cientos de óvulos y que sean todos hembras, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una solución que permite, digamos, que uno pueda... Después va a haber vacas que producen mucha leche, vacas que producen menos leche, se va a quedar con las mejores. Entonces uno va a progresar genéticamente mucho más rápido. Entonces eso es una aplicación que existe hoy en día. Después, las vacas que está muy bueno, digamos, yo creo que somos el primer ejemplo de haber producido una vaca que produce grandes cantidades de una medicina en la leche. Es decir,
¿eso sería una supervaca?
Es más que una supervaca, nosotros lo bautizamos tambo farmacéutico. ¿Qué implica? Tambo es una palabra quechua que se le da, digamos, a las explotaciones que producen leche. Entonces, es un tambo que en lugar de tener como producto final la leche, uno va a producir leche, pero en esa leche va a haber un producto medicinal que si uno lo purifica va a terminar vendiendo ampollas. Entonces, bueno, eso ya tiene, los animales estos ya se han producido hace más de 15 años y están transitando, digamos, para para ser aprobada. Es decir, depende, insisto, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la regulatoria, depende del interés de las empresas y todo eso, que yo en este momento no estoy acompañando el tema. Pero yo soy muy optimista en eso. De hecho, nosotros con la Universidad Maimónides, que nos estuvo apoyando, al grupo nuestro de la Facultad de Agronomía, lo que estamos o intentamos producir el año pasado es una oveja que en la leche produce un factor antihemofílico 9. Es algo que le falta a las personas que tienen hemofilia, tienen sangrados, y antiguamente se le inyectaba un producto que provenía de purificado de sangre de humanos. El problema es que cuando apareció el SIDA, muchas personas que padecían hemofilia murieron, ¿no? Entonces, nuestra idea de alguna forma era producirlos en leche de estas ovejas, intentar purificarlo. Entonces, tuvimos un nacimiento, desgraciadamente esto es previo error, el animal se nos murió, probablemente, digamos, porque produjo esa proteína en el periparto, ¿no? Es decir, entonces, es una lucha así, en ese sentido, constante.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Es científico, biotecnólogo, médico veterinario, una de las máximas referencias argentinas y mundiales en clonación animal. Daniel Salamone. Tus mayores esperanzas, penúltima, tienen que ver más con lo medicinal que con lo comercial.
Bueno, yo tengo dos corazones. Por un corazón tiene que ver con el hecho de la utilidad y la aplicación biomédica de lo que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque yo creo que es útil para la sociedad. Es decir, si uno tiene una proteína que puede curar una enfermedad, si uno produce un corazón como habíamos comentado, y eventualmente se puede llegar, digamos, a utilizar para trasplante, creo que afectaría a muchísima gente. Y tengo un segundo corazón, que es lo que a uno le gusta, donde está la pasión y todo eso, que tiene que ver con la conservación de especies, ¿no? Es decir, entonces, para uno es muy probable que consiga financiamiento y es probable que produzca algo realmente útil. Lo otro, digamos, casi siempre uno siente que es algo más desprotegido, ¿no? En el sentido que son pocos los que invierten en conservación de especies y en, y uno sigue teniendo. Ahora, nosotros recibimos un chico de un centro que cerró en Luisiana, en Estados Unidos, y era el centro más grande de conservación del mundo, ¿no? Y cerraron las puertas, ¿no? Tuvimos la suerte de reclutarlo, este chico colombiano, para que venga a trabajar con nosotros.
Aparte de tener dos corazones, decime quién sos vos.
¿Cómo quién sos?
Claro, es el título del programa.
¿Quién soy yo? Bueno, Daniel Salamone, médico veterinario, que intenta hacer ciencia, y sobre todo una de mis grandes pasiones es ser profesor universitario. Yo creo que un profesor universitario tiene que hacer investigación, tiene que enseñar, pero no puede enseñar si no hace investigación.
Daniel Salamone. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.